Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo de todo en este continente tan lejano. Y vamos a continuar leyendo Las desventuras del joven Werther de Goethe, esta novela trágica que sigue de esta manera. 3 de septiembre. A veces no entiendo cómo puede tenerle cariño a otro. ¿Cómo es lícito que le tenga cariño a otro amándola yo tan enormemente, con tanta plenitud, solo ella, y no conozco ni sé ni tengo nada que no sea ella? 4 de septiembre. Así es, así como la naturaleza tiende al otoño, también llega el otoño en mi interior y alrededor mío. Mis hojas se tornan amarillas y las de los árboles vecinos se cayeron. No te escribí en una oportunidad justo después de llegar acá acerca de un joven campesino. Pregunté por él de nuevo en Walheim. Me dicen que lo echaron del servicio y nadie quiere saber nada más de él. Ayer, por casualidad, me lo encontré de camino hacia otro pueblo, me dirigí a él y me contó su historia, que me conmovió hasta lo más profundo, como vas a entender fácilmente cuando te la cuente. Sin embargo, ¿por qué hago todo esto? ¿Por qué no me guardo lo que me atemoriza y me molesta? ¿Por qué me entristezco? ¿Por qué te entristezco? ¿Por qué siempre te doy ocasión para que me reprendas y te enojes conmigo y me compadezcas? Bueno, que sea así, puede que esto también forme parte de mi destino. Con una tristeza callada en la que creí percibir cierto retraimiento, al principio respondió a mis preguntas, pero pronto me confesó sus errores y lamentó su desgracia, como si me hubiera reconocido de repente. Amigo mío, si yo pudiera repetirte cada una de sus palabras, lo admitió con una especie de placer y de felicidad por recordar de nuevo lo sucedido. Me contó que la pasión por su señor había ido aumentando día tras día en él hasta que al final no sabía ni qué hacía ni dónde tenía la cabeza, no podía ni comer, ni beber, ni dormir. Tenía un nudo en la garganta, hacía lo que no tenía que hacer. Olvidaba lo que le pedían como si un espíritu burlón lo persiguiera hasta que un día en el que sabía que ella estaba en uno de sus aposentos, la siguió, mejor dicho, se sintió como si ella lo atrajera. Como no atendía a sus súplicas, quiso hacer la suya por la fuerza. No sabía cómo pudo suceder y tomaba a Dios por testigo de que sus intenciones para con ella siempre habían sido honestas y que no había cosa que deseara más que casarse con ella y poder pasar la vida a su lado. Llevaba algún tiempo hablando cuando comenzó a interrumpirse como alguien que aún tiene algo que decir y que no se atreve. Al final, me confesó también con timidez las pequeñas confianzas que ella le había permitido tomarse y la cercanía que le había concedido. Se interrumpió 2 o 3 veces y repetía que no decía eso para hacerla de menos, según sus propias palabras, que la amaba y que la tenía en la misma estima de siempre, que nunca había dicho algo así, y que solo me lo había contado para convencerme de que no era un pervertido o un loco. Y en este punto, mi querido amigo, retomo mi vieja canción, esa que tendré que interpretar. Si te pudiera representar a aquel hombre tal como estaba ante mí, como aún lo tengo delante de mí, si pudiera transmitirte todo adecuadamente para que sintieses cómo participaba en su fatalidad, cómo estaba obligado a participar, pero basta, vos también conocés mi destino y me conocés. Demasiado bien sabés lo que me atrae de todos los infelices y lo que especialmente me atrae de este desdichado. Ahora que releo la página veo que olvidé contarte el final de la historia, aunque es fácil de imaginar. Ella se defendió, se sumó su hermano que hacía tiempo que lo odiaba y deseaba que abandonara la casa desde el principio porque temía que si su hermana se casaba de nuevo, sus hijos perderían la herencia en la que tantas esperanzas había puesto, ya que su hermana no tenía descendencia. Este lo echó a la calle y causó tal revuelo con el asunto que la mujer no hubiera podido tomarlo de nuevo a su servicio, incluso aunque hubiera querido. Ahora contrató a otro sirviente y se dice que también está enemistada con su hermano por él, y se da por cierto que se casará con este aunque su hermano esté firmemente decidido a evitarlo. Lo que te cuento no es exagerado. No lo embellecí, incluso puedo decirte que mi cuento ha sido flojo, débil, y que lo he envilecido al presentarlo con nuestras rutinarias palabras tan decentes. Este amor, esta fidelidad, esta pasión, no es ninguna invención poética. Vive, habita con pureza entre la clase de gente que nosotros consideramos brutos y animales. Nosotros, los eruditos, que tenemos una formación que no sirve para nada. Lee la historia, te lo ruego. Hoy me siento tranquilo mientras escribo. Puedo verlo en mi mano, en que mi escritura no es tempestuosa ni está llena de borrones como habitualmente lo está. Lee, querido Guillermo, y al hacerlo pensá que también es la historia de tu amigo. Sí, esto es lo que me pasó a mí y me acabará sucediendo lo mismo. Y no soy ni la mitad de bueno ni la mitad de resuelto que este pobre infeliz con el que apenas me atrevo a compararme. 5 de septiembre. Ella le había escrito una nota a su marido que se encuentra en el campo donde le retienen los negocios. Comenzaba así. Querido mío, amado, volvé cuando puedas, te esperan mil alegrías. Vino un amigo con la noticia de que algunos inconvenientes le impedirán regresar pronto. La nota se quedó allí y por la tarde cayó en mis manos. La leí y sonreí. Ella me preguntó la causa. Qué divino regalo es la fantasía, dije. Durante un instante me imaginé que iba dirigida a mí. Interrumpió la conversación. Parecía haberse enojado y yo me quedé en silencio. 6 de septiembre. Me costó decidirme a abandonar el sencillo frac azul con el que bailé por primera vez con Lot, pero estaba en mal estado. También he mandado que me hagan uno igual que el anterior, el mismo cuello y solapas, y también otro chaleco amarillo y calzas a juego. Sin embargo, no tiene el mismo efecto que el anterior, no sé. Creo que con el tiempo este me va a gustar más. 12 de septiembre. He estado de viaje algunos días para ir a buscar a Albert. Hoy entré en su cuarto, ella vino a mi encuentro y besé su mano con alegría. Un canario voló desde el espejo hasta su hombro. Un nuevo amigo, dijo, y lo atrajo hacia su mano. Lo traje para los chicos. Es tan cariñoso, fíjate. Cuando le doy pan agita las alas y picotea con muy buena educación. También me besa, mirá. Se llevó el animalito a la boca y se acercó a sus labios con tal ternura que parecía que pudiera sentir la felicidad de la que disfrutaba. También te tiene que besar a vos, dijo, alcanzándome el pájaro. Su pequeño pico hizo el trayecto de su boca a la mía y aquel roce que picoteaba mis labios era un presentimiento de amorosos placeres. Su beso no está del todo libre de codicia, dije. Está buscando qué comer y abandona insatisfecho los besos que no se lo proporcionan. También come de mi boca, dijo ella. Le ofreció algunas migas con sus labios en los que sonreían voluptuosas las alegrías de un amor correspondido e inocente. Me di vuelta, no debería hacerlo, no debería excitar mi imaginación con estas imágenes de celestial inocencia y de felicidad y despertar a mi corazón del sueño en el que la indiferencia de la vida lo tiene a veces. ¿Y por qué no? Confía tanto en mí. ¿Sabe cuánto la amo? 15 de septiembre. Me pone furioso que haya personas, Guillermo, sin ningún sentido ni sensibilidad para las pocas cosas sobre la tierra que tienen valor. ¿Conocés los nogales bajo los que nos sentamos Lot y yo en la casa del pastor? Aquellos hermosos nogales, Dios sabe cuánto placer espiritual me daban. Hacían el patio de la casa parroquial acogedor, fresco, y sus ramas eran tan magníficas. Y el recuerdo de aquellos religiosos que los plantaron hace tanto tiempo. El maestro mencionaba a menudo el nombre de uno de ellos que él conocía por su abuelo y debió de ser un hombre realmente bueno. Y lo recordábamos bajo los árboles con un respeto sagrado. ¿Podés creer que el maestro tenía los ojos llenos de lágrimas cuando hablábamos ayer de que los habían talado? ¿Talado? Creía volverme loco. Hubiese podido matar al animal que les dio el primer hachazo. Yo que sufriría si tuviera un par de árboles en mi patio y uno muriera de viejo, yo tengo que mirar algo así, amigo, esto no es todo. Lo que es la sensibilidad humana. Todo el pueblo murmura y espero que la esposa del pastor perciba en la manteca, los huevos y en el resto de los presentes que le ofrecen los aldeanos cuán grande fue la herida que le ha dado a este lugar. Porque ha sido ella quien causó esto, la esposa del nuevo pastor, el anciano también ha muerto. Una criatura enfermiza y molesta y que no siente ninguna simpatía por el mundo porque nadie siente simpatía por ella. Una estúpida que aparenta ser culta se mete a investigar cánones, trabaja mucho con la reforma crítico-moral del cristianismo que ahora está de moda y se encoge de hombros ante el lirismo de Lavater, un ser de salud débil, que por eso es incapaz de encontrar placer alguno en la superficie de la tierra. Solo una criatura así sería capaz de desgajar los nogales, ¿lo ves? No me puedo calmar, imagínatelo. Las hojas caídas le ensucian el patio y lo enmohecen. Los árboles le quitan luz y cuando las nueces están maduras, los chicos les tiran piedras y eso la pone nerviosa. La molesta durante sus profundas reflexiones en las que compara a Kenicor, Micaelis y Semler. Como he visto que la gente del pueblo estaba descontenta, especialmente los viejos, pregunté, ¿por qué lo permitieron? Si el alcalde lo quiere, ¿qué se le va a hacer? Me dijeron, pero una cosa salió bien. El alcalde y el párroco, que también quería sacar algo de provecho de las chifladuras de su esposa, que sin él carece de peso alguno, decidieron repartirse las ganancias de la venta de los nogales. La cámara se enteró y dijo que los traigan acá, ya que tenían aún antiguos derechos sobre la parte del patio donde estaban los árboles y los vendieron al mejor postor. Están en el suelo. ¡Ja! Si yo fuese príncipe, tomaría a la mujer del párroco, al alcalde, a la cámara y le... príncipe. Sí, si yo fuera príncipe, ¿qué me importarían a mí los árboles de mis tierras? 10 de octubre. Solo con ver sus ojos negros ya estoy bien, ya ves. Y lo que me molesta es que Albert no parece ser tan afortunado como esperaba. No me gusta dejar puntos suspensivos en los pensamientos, pero en este caso no me puedo expresar de otra manera y me parece que estoy siendo suficientemente claro. 12 de octubre. Oceán ha ocupado el lugar de Homero en mi corazón. ¿A qué mundo me transporta este escritor extraordinario? Vagar con el viento de la tormenta silbando alrededor tuyo, el viento que conduce a los espíritus de los antepasados a través de la niebla densa bajo la luz crepuscular de la luna, oír desde las montañas los quejidos de los fantasmas desde sus cavernas diluyéndose entre el torrente del bosque y los gemidos de dolor de la muchacha que grita mientras su vida se apaga junto a las cuatro piedras cubiertas de musgo del noble fallecido, su amado. Entonces cuando encuentro al poeta gris errante que sigue sobre la amplia landa las pisadas de sus antepasados y descubre sus lápidas y entonces se lamenta, mira al lucero vespertino que se oculta en el mar y la época del pasado cobra vida en el alma del héroe, una época en la que un rayo amable iluminaba los peligros que acechaba a los valientes y la luna alumbraba su barco que regresaba coronado con la victoria. Cuando leo las profundas preocupaciones en su frente, cuando veo al último ser extraordinario flaquear ante la tumba, cuando recibe nuevas y dolorosas alegrías en la presencia exánime de las sombras de sus muertos y baja la mirada hacia la fría tierra, hacia la alta hierba que agita el viento y dice, el caminante vendrá. Vendrá quien me conoció durante mi esplendor y va a preguntarse dónde está el poeta, el noble hijo de Fingal. Camina sobre mi tumba y pregunta en vano por mí en la tierra, mi amigo. Me gustaría ahora mismo sacar la espada como un noble escudero, librar de una vez por todas a mi señor de la tortura de una vida que se extingue despacio y después enviar mi alma tras el semidios que me liberó. 19 de octubre. ¡Qué vacío! Este horrible vacío que siento acá en el pecho, a veces pienso que si pudiera apretarla contra este corazón solo una vez, una sola vez, se llenaría todo este vacío. 26 de octubre. Sí, me estoy dando cuenta, amigo. Cada vez me doy más cuenta de que la existencia de una criatura es insignificante, demasiado insignificante. Vino una amiga a casa de Lotti y me dirigí a la habitación contigua para tomar un libro y no pude leer. Y después tomé una pluma para escribir. Las oí hablar en voz baja. Se contaban cosas sin importancia, novedades de la ciudad, que ésta se había casado, que la otra estaba enferma, que otra tenía tos y los huesos se le marcaban en el rostro y se desmayaba. No doy ni un centavo por su vida, decía una. NN también está muy mal, comentaba Lotti. Ya está hinchado, decía la otra. Y mi imaginación me situaba junto a la cama de esa pobre gente. Veía cómo le daban la espalda a la vida muy a su pesar. Veía cómo... Guillermo. Y estas pequeñas mujeres hablaban al respecto como se habla cuando muere un desconocido. Y cuando miro alrededor y me fijo en la habitación y veo los vestidos de Lot y los escritos de Albert y estos muebles que tan conocidos me resultan, incluso este tintero, pienso: fíjate lo importante que sos para la gente de esta casa. Tus amigos te adoran. A menudo sos motivo de su alegría y da la impresión de que tu corazón no podría existir sin ellos. Y sin embargo, ¿y si te fueras y abandonaras el círculo? Sentirían, ¿durante cuánto tiempo sentirían el vacío que tu pérdida dejara en su destino? ¿Eh? ¿Durante cuánto tiempo? Ay, el ser humano es tan efímero que incluso allí, donde radica la auténtica certeza de su existencia, allí donde deja la única huella real de su existencia en el recuerdo, en el alma de sus seres queridos, incluso allí deberá desaparecer, y además en un corto tiempo. 27 de octubre. A menudo me gustaría desgarrarme el pecho, abrirme la cabeza por lo poco que significamos los unos para los otros. ¡Ay, la felicidad, el amor, el calor y el bienestar que yo no tengo es algo que los otros no me pueden dar! Y con todo, un corazón lleno de felicidad no haré dichoso a otro que esté frío y agotado junto a mí. 27 de octubre. Tengo tanto, y mis sentimientos por ella devoran todo. Tengo tanto, y sin ella todo parece nada. 30 de octubre. Estuve 100 veces a punto de abalanzarme sobre ella. Dios sabe lo que significa ver cruzarse ante uno algo tan adorable y no poder alcanzarlo, y sin embargo, tratar de alcanzar algo es el impulso más natural del ser humano. ¿Acaso los chicos no intentan alcanzar todo lo que quieren? ¿Y yo? 3 de noviembre. Dios sabe a menudo que me echo en la cama con el deseo, incluso a veces con la esperanza de no despertar de nuevo, y por la mañana abro los ojos, vuelvo a ver el sol y me siento tan desgraciado. Ojalá pudiera ser voluble, echarle la culpa al tiempo, a un tercero, a un intento fracasado. Así solo descansaría sobre mis hombros la mitad de esta insoportable carga que supone estar tan enojado. Pobre de mí. Tengo demasiado presente que la culpa es mía, pero no es ninguna culpa. Ya es suficiente con que la fuente de toda miseria esté oculta en mi interior como en otro tiempo estuvo toda la fuente de felicidad. Y es que no soy el mismo que entonces estaba flotando pleno de emociones, aquel que descubría un paraíso a cada paso, aquel que tenía un corazón capaz de abrazar cariñosamente a todo el mundo. Y este corazón ahora está muerto. De él ya no brota alegría alguna, mis ojos están secos y mis sentidos, que ya no sienten el alivio de las lágrimas, arrugan mi frente preocupados. Sufro mucho porque perdí lo que suponía el único placer en la vida, la sagrada fuerza con la que creaba mundos a mi alrededor. Desapareció. Cuando miro por mi ventana más allá de la colina, observo cómo el sol de la mañana se eleva, atraviesa la niebla, ilumina el fondo del campo y el suave río serpentea entre sus sauces. Ay, cuando esta maravillosa demostración de la naturaleza aparece ante mí como un cuadro estático, lacado, y todo ese placer es incapaz de bombear ni una gota de felicidad desde mi corazón a mi cabeza, el ser humano está ante Dios como un pozo cerrado, como una vasija agrietada. A menudo me arrojé al suelo y le pedí con lágrimas en los ojos a Dios, como un campesino ruega por la lluvia cuando un cielo de cobre se cierne sobre él y alrededor suyo la tierra muere de sed. Pero puedo sentir que Dios no nos da la lluvia y el sol en respuesta a nuestros ruegos. ¿Por qué fueron tan felices aquellos tiempos cuyo recuerdo me tortura? ¿Por qué esperaba su espíritu y recibía la aventura que derramaba sobre mí con todo el corazón lleno de agradecimiento? 8 de noviembre. Se ha enojado conmigo por mis excesos y me ha reprendido de una manera tan adorable. Mis excesos son que a veces empiezo un vaso de vino y termino tomando una botella. No lo hagas, pensá en Lot, me dijo. Pensar, contesté yo. Hace falta que me lo digas, pensar. Yo no pienso, siempre está en mi espíritu. Hoy estuve sentado en el lugar donde bajaste hace poco del carruaje. Ella empezó a hablar de otra cosa para no dejarme entrar más a fondo en mis ideas. Querido amigo, estoy terminado. Puede hacer conmigo lo que se le dé la gana. 15 de noviembre. Te agradezco, Guillermo, tu interés sincero y tu consejo bien intencionado y te ruego que te quedes tranquilo. Déjame soportar esto, que pese a todo mi cansancio aún tengo fuerzas suficientes para salir. Amo la religión, vos lo sabés. Siento que es báculo para los desfallecidos, alivio para los que tienen sed. Pero, ¿debe serlo para todo el mundo? Si te fijas en el ancho mundo vas a encontrar a miles para los que no fue así, miles para los que nunca serán sí, hayan sido o no evangelizados. ¿Y tiene que ser así para mí? ¿No dice el mismo Hijo de Dios que el Padre va a decidir quiénes estarán junto a Él? ¿Y si yo no soy parte de los elegidos? ¿Y si ahora el Padre quiere reservarme para sí como me dicta mi corazón? Te ruego que no me malinterpretes ni veas burla alguna en estas palabras inocentes. Te abro mi corazón. De no ser así, preferiría estar callado. No me gusta perder el tiempo hablando de algo que sé tan poco como cualquier otro. Es que el destino del hombre es algo más que soportar la cantidad de sufrimiento que le ha sido asignada y apurar el cáliz. Y si el cáliz le resultó demasiado amargo al Dios de los cielos en sus labios humanos, ¿por qué tendría yo que fanfarronear aparentando que a mí me sabe dulce? ¿Y por qué debería avergonzarme en el instante en el que todo mi espíritu se estremece entre el ser y el no ser, en el que el pasado brilla como un rayo sobre el abismo oscuro del futuro y todo a mi alrededor se hunde y el mundo se hunde conmigo? ¿No está ahí la voz de la criatura concentrada en su sufrimiento, abatida, desamparada, aullando desde lo más profundo de su ser con las fuerzas que ha sido capaz de reunir inútilmente? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y debería yo avergonzarme por emplear esta expresión si siento miedo cuando aquel que puede arquear los cielos según su voluntad no pudo evitar pronunciarla? 21 de noviembre. Ella no ve, no nota que está preparando un veneno que nos va a matar a ella y a mí, y yo apuro lleno de deseo la copa que me ofrece para mi perdición. ¿Qué significa la buena mirada con la que me contempla a menudo? ¿A menudo? No, pero a veces. ¿Qué significa la complacencia con la que acepta las expresiones inconscientes de mis sentimientos? ¿Qué significa la compasión con la que me tolera y que veo dibujada en su frente? Ayer cuando me fui ella me dio la mano y me dijo adiós, querido Werther. Querido Werther, era la primera vez que me decía querido y me atravesó hasta el corazón. Me lo repetí cientos de veces y ayer por la noche, cuando estaba a punto de irme a la cama hablando conmigo de tonterías, dije de repente: buenas noches, querido Werther. Y no pude evitar reírme de mí. Bueno, muy bien, dejamos acá a nuestro pobre Werther, tan triste. Y seguiremos mañana con Goethe, ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas, y yo acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires.